Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Analizando desde el derecho de los pueblos a una alimentación saludable y culturalmente apropiada, lo que le llamamos soberanía alimentaria, vemos que en el sector agropecuario del país hay tres temas que se destacan o que al menos son destacables para nosotros. Una mayor visualización de los agricultores familiares, incluyendo una ley reciente. La evidencia de la crisis ambiental que provocó el modelo de la agricultura predominante en nuestro país, con la soja como emblema, aunque el problema no sea la soja, sino quienes lucran con la soja y la ausencia de política para revertir la situación. Y en tercer lugar, el reclamo para que el Estado intervenga en defensa de los derechos de las minorías a un ambiente sano, al trabajo digno y a la producción de alimentos que alimenten y no enfermen. Como el viento, peinador de trigo, canta como el río. El reclamo no es solo al Estado Nacional, es también a los estados provinciales y a los municipios, para que cumplan como corresponden las normas vigentes, para que se dicten normas que atiendan los reclamos sociales, normas que no se cumplen, solo como ejemplo, de carácter nacional, la ley de bosques, la de trabajo agrario, la de seguridad alimentaria, la ley de agricultura familiar, todavía no reglamentada y sin presupuesto. La comercialización de frutas y hortalizas contaminadas por agrotóxicos. A nivel municipal, la prohibición de aplicar agrotóxicos en franjas alrededor de pueblos y ciudades, promoviendo además la producción agroecológica. Canta como el mar, canta por las hojas. Hay mucho por hacer, pero también numerosas experiencias de las que sacar enseñanzas. Lo que no podemos es seguir demorando la toma de decisiones, aunque nos duela que la problemática estructural del campo argentino y la alimentación de las mayorías populares no sean temas en la plataforma electoral. Tenemos muy claro también los grandes intereses que debemos enfrentar para construir la soberanía alimentaria de nuestros pueblos.
Lo imposible solo cuesta un poco más de tiempo o de esfuerzo.
La soberanía alimentaria es posible. Bueno, arrancamos con el programa de hoy, con una ausencia que vamos a ver si la podemos suplantar. Julio se ha tomado unos días de vacaciones.
Y yo me acabo de enterar.
¿De las vacaciones de julio?
Sí, de las vacaciones de julio en septiembre. Valga la paradoja.
Bueno, pero ha sido una idea excelente. Está festejando que su señora entregó la tesis de doctorado. Se sacó un peso que lleva varios años encima. Así que hoy incorporamos al equipo un nuevo compañero, otro Pablo. La vez anterior estuvo Pablo Calegari. Pablo.
Yo soy Pablo Calegari.
Claro. Estuvo Plasma Aristide. Y entonces arrancamos como de costumbre con un saludo a Joaquín, nuestro operador, a Juan, nuestro productor que todavía no llegó, y entonces nosotros hoy los responsables, vamos a decir,
por él,
de sacar adelante este programa, es Gaby, como de costumbre.
Cuando no vengo, no.
Cuando no viene, no. Carlos Carballo, que soy yo, y Pablo Calegari. Entonces, para comunicarse, el teléfono 4854-7034 y el Face Alimenta y Vida FM en Radio Asamblea, un lugar para todas las voces. Gaby, vos ibas a hacer un comentario.
Y para empezar a contarles esta semana en lo que tiene que ver un poco con lo nuestro, con nuestras preocupaciones, les cuento que ayer, por ejemplo, se hizo el primer debate en el Senado sobre la ley de agrotóxicos. Bueno, en realidad se le dice agroquímicos, pero todos sabemos que son agrotóxicos, porque por eso se está discutiendo, digamos, sobre su nocividad.
El todo, perdón.
Sí.
El todo no incluye a la mayoría de los docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias del país.
Sí, y a muchos otros que no son los docentes de la facultad. Obviamente, digo a los que somos sus, por decirle de alguna manera, detractores o los que no estamos de acuerdo con ellos, por lo menos los que formamos parte de la planta permanente de este programa, ¿no? digo, yo no sé.
Lo estás mirando
fijo. Y las nuevas incorporaciones también.
Sí, sí. Sí, no, es que si no, no te dejaríamos suplantar a
nadie.
La casa, Julio, se reserva el derecho de admisión.
Y permanencia. Absolutamente. Absolutamente.
De defensores de agrotóxicos.
Exactamente. Dale. Bueno, nada, fue en realidad una charla por parte de varias personas que están trabajando, profesionales que trabajan desde diferentes áreas en investigaciones y que tienen más que evidencias científicas de lo nocivo que es esto. Y por supuesto se va a ir tratando de poder darle al Congreso todo lo que se sabe para que se vayan tomando desde el Estado las medidas necesarias para que deje de fumigarse todo lo posible, y en la medida en que se pueda ir tomando por lo menos restricciones, leyes, bueno, hacer lo que se pueda por evitarlo. Esto por ahora. Bueno, y seguiremos avanzando,
pero vos mandaste un correo medio, a ver
qué querés decir,
muy alerta, diciendo esto va a ser peor que la 125, el despelote que se va a armar.
Esa es otra nota que me mandaron, que había salido en el diario La Nación.
La que vamos a comentar al final.
Después,
que es el deporte y los impuestos a las
gaseosas. Exactamente. No, claro, ya me querés hacer decir todo en la presentación.
Bueno.
No quememos todos los cartuchos.
No, por favor.
Bueno, vamos a hacerlo como de costumbre. Vamos a recordar a YPA, la cooperativa Don Eduardo, su gentileza de colaborar con el programa, con una yerba deliciosa, que vamos a obsequiar a nuestros tres visitantes, a los cuales vamos a presentar porque después van a tener un lugar destacado. Queríamos decirles que recordar algunas efemérides. Y de esas efemérides, a mí, Pablo, ¿vos querés comentar algo o no?
Sí, comentamos que en un día como hoy, del año 2006, desaparece el compañero Jorge Julio López, uno de los principales testigos en el juicio contra el excomisario Miguel Echecolás, quien estaba acusado por crímenes durante la última dictadura militar.
Bueno, recordamos en el 87 el nacimiento de Armando Di Cepolo.
1887.
¿Eh? 87.
1887.
Director y autor teatral, considerado por algunos como el creador del grotesco criollo, o sea, de muchas de las cosas que estamos viviendo en la cotidianidad.
Sí, sí.
Era el hermano de Enrique Santos y murió en 1971. Dejamos para como última noticia una que queremos vincular a los entrevistados que vamos a tener hoy. Y queremos, luego vamos a volver, hablar del 30 aniversario de la Red Nacional de Acción Ecologista, que nos parece algo sensacional. Han emitido una declaración en la que nos vamos a apoyar seguramente en distintos momentos del programa.
Perfecto.
Vamos a...
Vos querías lanzar la consigna.
Yo quería lanzar la consigna, y una consigna que está muy vinculada a una noticia que nos sacudió realmente, y sacudió a muchos lugares del país: el terremoto de Chile. La consigna es, le pedimos que los comenten, nos digan, que lo piensen a lo mejor, porque a lo mejor nos cuesta decidir cuál es o cuáles son las cosas que nos hacen temblar.
Wow.
Es como casi ir al psicólogo esto de
es
una confesión, es
una fuerte, me parece,
¿no? Sí, pero más barato, es más barato. Más barato. No cobramos nada.
Bueno,
no cobramos
muy bien, nada. Muy bien.
Y vamos a interpretar.
Bueno, y entonces la última efeméride que queremos recordar es 39 años de la Noche de los Lápices. Y queremos no solo recordarla, sino decir que afortunadamente, gracias a la lucha de mucha gente, los lápices siguen escribiendo, y testimonio de eso son los tres muchachos, compañeros de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, con las que vamos a conversar dentro de un ratito.
Raíces y Caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar. Sube, sube, sube.
A pestañas empapadas. A memoria y lucha nueva.
Bueno, amigos, como de costumbre, en el espacio que reservamos para compartir con especialistas, técnicos, organizaciones sociales, luchadores por la vida, Hoy están con nosotros Hernán Kutcher, Rocío Pato, Santiago Zagaglia, estudiantes de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, impulsores de una cantidad de proyectos, una cantidad de ideas que nos parecen interesantes, con quienes vamos a dialogar en este espacio que hoy creemos que es una clara demostración de que los lápices siguen escribiendo. Sí, muchas gracias por estar acá, bienvenidos, es un placer y esperamos que se repita.
Gracias, gracias para ustedes en realidad. Es la primera experiencia que tenemos en radio, así que antes que nada agradecemos la oportunidad que nos están dando.
Bueno, ¿por qué no nos cuentan quiénes son, qué están haciendo actualmente, por qué se juntan? ¿Qué es la revista Ceres?
Bueno, nosotros somos un grupo de estudiantes de la Facultad de Agronomía de la UBA, como mencionaste, Carlos, antes. Estábamos haciendo la cuenta, no sabemos en realidad cuántos somos todavía, porque somos un grupo reducido, pero que va creciendo porque vamos incorporando compañeros todo el tiempo. Y bueno, lo que hacemos es la revista Ceres, como dijiste, que surgió más que nada de conversaciones de amigos. Surgió así, debatiendo de la vida en general y de problemáticas estudiantiles y de la facultad en particular.
¿Ustedes no habían encontrado antes una posibilidad de un espacio de que se sintieran, no sé, participando, construyendo, recreando, un espacio de amigos, espacios para pensar, y lo construyeron ustedes? ¿Cómo llegan a esa decisión?
Y nosotros en realidad las discusiones y juntas y demás que eran referidas a la problemática de la facultad eran de modo ajeno a todo lo que tenía que ver con la facultad, sino que era algo, como te dije, reunión de amigos, y que después con el tiempo se fue materializando la idea de la revista. Charlábamos también de que los espacios de participación de la facultad no eran muy conocidos por nosotros, y me parece que no son conocidos por los estudiantes en general, y nos pareció un aporte interesante y que podía sumarnos a nosotros y a todos los compañeros también.
Sí, Rocío, ¿vos querés sumar algo?
No. Debería decir que sí. No, en general, la Facu como espacio, creo que de comunión y de juntarnos con los compañeros. En general es una facu muy abierta, no tenemos un lugar. Ahora se va a abrir un comedor universitario, de lo que estamos muy contentos, y está bueno también comentarlo. Fue una lucha bastante postergada en la facu, pero bueno, finalmente está. No hay otro espacio que sea cerrado, casi todo es parque, y en particular nos juntamos a charlar porque la única mesa que tenemos es en la huerta, por suerte, de la facultad, y creo que este tipo de oportunidades y estos planteos de interaccionar entre estudiantes, de pensar a la facultad, de pensar el rol del estudiante y como ciudadano, de extender lo que uno aprende en la facultad a la comunidad, se empieza a dar de esa manera, ¿no? En estos espacios, por ejemplo, en la huerta, y hubo un intento hace un tiempo de revista, creo que ese fue como la semillita que se plantó hace un tiempo bastante lejano. Y en realidad nos costó por ahí llevarla a cabo en el momento, y después se formó otro lindo grupo, y de a poco, entre la interacción, y cada uno tiene su grado de compromiso, sus particularidades, su individualidad, pero bueno, pudimos como comulgar y armar un colectivo, y bueno, un ánimo que nos impulsó, que empezamos a armar la revista virtual. Algunos de los chicos se dan más maña con eso, armamos el blog y empezamos a pensar qué temas veníamos pensando, en realidad hacía mucho tiempo, pero no teníamos lugar donde escribirlo, donde debatirlos, donde pensarlos.
Y Hernán, ¿hace cuánto que empezaron con la revista y lo inmediatamente anterior a la revista?
Bueno, buenas tardes primero que nada. Nosotros a partir del año pasado empezamos a juntarnos con un grupo de estudiantes bastante heterogéneo, digamos, que no nos conocíamos. En un principio hubo una pseudo revista que empezó a salir, pero no tuvo mucho vuelo. Y recién a fines de año, cuando ese proyecto medio que fracasó, nos empezamos a juntar este grupo de amigos que contaba Santi, con muchas ganas de hacer algo, digamos, y de expresar un montón de cosas que justamente veníamos charlando. Y a principio de este año juntamos esfuerzo y logramos sacar la revista. Empezó en marzo y ya hace unos, ya creo que seis meses que venimos sacando notas, que la verdad que estamos muy contentos.
Bueno, estamos escuchando a Hernán, a Rocío y a Santiago, estudiantes de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, a los cuales le estamos preguntando qué están haciendo, por qué y para qué lo están haciendo, ¿no?
Sí, un poco, bueno, tiene que ver con esto que veníamos diciendo. No encontrábamos un lugar ni de encuentro ni de interacción, y en particular la idea es difundir, discutir ideas que pueden ser afines a la carrera, que pueden por ahí tener una perspectiva individual, pero como formación de un colectivo. Y por otro lado, más allá de, bueno, de reflexionar, también la idea es brindar información que por ahí nosotros no encontramos en otros medios que son más escuchados. Bueno, un poco lo mismo que sucede en Radio Asamblea, ¿no? Entonces, bueno, ser parte también de esa generación de información. Y bueno, eso lo resumimos por ahora en 5 secciones. Una que se llama Arte y Cultura, que tiene que ver con el humor, con las reflexiones, con cuentos y poemas. Brindamos también ese espacio que no tiene estrictamente que ver con lo que estudiamos académicamente, pero que siempre se puede relacionar y que uno tiene intenciones. Bueno, ahí algunas notas son, por ejemplo, si Cortázar hubiera sido alumno, fiestas en el CEABA y la importancia de la cumbia. Bueno, y después hay otras secciones como divulgación, que divulgamos la feria en nuestra facultad, bueno, que acá se conoce bien, pero es la feria que se hace una vez al mes en la Facu, y que la idea es que el productor pueda interaccionar directamente con el consumidor y acercarles un producto sin intermediarios. Los viajes que se hacen de intensificación, que algunos alumnos por ahí no tienen la posibilidad de ir por tiempo, por disponibilidad, y bueno, que por lo menos se le pueda sacar una experiencia. Y entrevistas, la última resultó muy buena, y fue una entrevista express, fue el día de las elecciones en la facultad. Uh-huh. Y nos quedaban un par de días para presentar la última edición de la revista online, y nos cruzamos al decano de la Facu. Y bueno, se armó en el momento, entre mates. Esa fue una entrevista muy gratificante. Después, por ejemplo, entrevistamos a compañeros de la facultad que se juntan a jugar al fútbol, y otros compañeros que tienen un grupo que se llama Cinéfilos. Entonces, también poder brindar difusión a esos espacios que por ahí tienen el mismo fin y el mismo principio que nosotros, que es generar espacios de encuentro, de debate. Y bueno, este caso, un grupo de estudiantes se junta los lunes a ver películas e intercambiar. Y también la idea es difundir ese tipo de actividades para que cualquiera se pueda sumar.
Ustedes dijeron que no habían, una de las motivaciones más fuertes era que no encontraban espacios para compartir, para reflexionar, para, no sé, ayudar a construir una facultad distinta. ¿Ese es un juicio de valor con respecto a las agrupaciones estudiantiles de la facultad, o no? Ah, creían que todo era fácil.
La pregunta picante, Carlos.
Está bien, siempre tiene que haber
tiempo
algo
para pensar. Si quieren,
volvemos en una semana. A ver, dale, Hernán.
Digamos, hoy en día hay 4 agrupaciones en la facultad. Sí, es fuerte, o sea, las agrupaciones, la verdad que yo creo que están muy comprometidas con la facultad, hacen un montón de cosas. Pero bueno, en este caso, los que estamos en el grupo también tenemos ganas de hacer cosas por la facultad, pero no nos sentimos por ahí tan identificados o tan representados con algunas ideales de las agrupaciones, y decidimos unirnos en otro espacio.
Sí, a su vez nos pareció que no hay un formato como la revista de manera abierta, como sucede con las ERES, quizá, que no se había propuesto de ninguna organización. Y es un canal de comunicación que favorece el intercambio entre estudiantes y que, no sé si lo queramos al principio, está abierto a todos los estudiantes. O sea, el inconveniente de saber cuántos somos es que nos sumamos todo el tiempo, o sea, se suman estudiantes todo el tiempo, y de hecho es una idea principal, ¿no? Que el que quiere escribir y comunicar algo o hablar de alguna problemática que tiene la voz en la revista también, o sea, están invitados todos los estudiantes a participar de ella. De hecho, incorporamos gente hace dos, tres semanas que se incorporó el último chico y estamos contentos y todos los que vienen tienen ganas de trabajar también.
Yo quiero sumar algo al respecto. Yo creo que es, no sé si tiene que ver con las agrupaciones en particular de la Facu, creo que cada una tiene su forma de construir y su interpretación de la realidad. Creo que es una forma distinta por ahí de construir y nos sentimos como atraídos por formar una revista y por poder comunicar y porque sea participativo y por fomentar, entre todas las cosas, creo que es una de nuestras prioridades, fomentar la politización y la participación del estudiantado, tener voz, poder decir, poder participar. Creo que va por ese lado la Facu. De hecho, siempre estamos abriendo la posibilidad de que todas las agrupaciones puedan definirse y puedan aprovechar el espacio que se abrió y que se formó para contar qué es lo que ellos proponen, qué es lo que hacen y para también invitar a estudiantes a que se sumen a las agrupaciones.
Bueno, estamos compartiendo este espacio de entrevistas con Santiago Zagaglia, Rocío Pato y Hernán Kutcher y como el tiempo nos empieza a apretar, siguiendo lo que nos pasa habitualmente, ¿por qué no nos cuentan cuáles son los proyectos o cómo visualizan la proyección de esto, todo esto que vienen construyendo con mucho esfuerzo, con mucho cariño, con resultados muy interesantes?
Bueno, en principio la revista no es solo escritura y sacar notas, si bien uno de nuestros objetivos es que se incorporen muchos más estudiantes, que haya muchas más voces, y nos encantaría que también se sumaran estudiantes de otras carreras, porque hasta ahora, bueno, somos de las carreras de Ciencias Ambientales y Agronomía, y hay muchas más carreras y visiones dentro de la facultad. Creo que eso se va a ir dando con el tiempo. Y otro de nuestros objetivos es hacer actividades. Hemos hecho actividades como charlas para ingresantes, las reuniones de la comisión directiva de los estudiantes, se visualizan online, del centro de estudiantes, se pueden visualizar online por streaming. Esto es algo que venimos haciendo las últimas CDs, como se le decimos. También el foro laboral y difundir, y muchos de nosotros también participamos de esto, del voluntario en la feria de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, de la huerta, como dije, de los cinéfilos, de las chicas que se juntan a... Creo que todo eso también es parte de la revista, y el que puede, escribe, y el que quiere y le sale, escribe, y los otros también pueden formar parte de las actividades.
O sea, nosotros tenemos, creo que, un objetivo muy claro, que es, de alguna manera... Es un prejuicio un poco, pero es algo que vemos mucho, que los estudiantes no se interesan por otra cosa que ir, sentarse en el aula, prestar atención, aprobar un examen e irse. Queremos, de alguna manera, mostrarles a los estudiantes que hay otros espacios donde se puede construir, donde se puede aprender, que no necesitas ser graduado de la facultad para hacer cosas positivas, para actuar directamente en la sociedad. Así que, en ese sentido, es en el que la sección de divulgación le damos muchísima importancia y promovemos lo que son los proyectos de extensión universitaria, en los cuales estudiantes de cualquier año de su carrera puede participar en proyectos que intentan siempre intervenir en la sociedad con grupos sociales, construyendo en conjunto para resolver alguna problemática social.
Santiago, ¿vos dirías que esta caracterización del estudiantado de la facultad que hizo Hernán recién es válido también para los estudiantes de Ingeniería Agronómica?
Sí, por supuesto, me parece que sí. De hecho, no soy el único estudiante de Agronomía de la revista. Sumamos, el último chico que se incorporó a la revista es estudiante de Agronomía también. Y lo que vemos también es que cada uno es libre de aportar lo que le parece necesario o lo que le parece que no se está diciendo o lo que se dice y no está de acuerdo también, ¿no? Entonces, me parece que es muy válido también. No es una visión ambientóloga, por así decirlo, la revista.
¿Dirías afortunadamente o...?
No, afortunadamente lo digo, sí, afortunadamente. O sea, hay un poco de todo también. O sea, el modo de construir conocimiento tiene que venir de todos lados, o sea... lo que buscamos también es que la revista se enriquezca por ese lado, y por eso Rose también contaba que nos interesaría incorporar personas de otra carrera también de la Facu.
Ustedes están han recibido sugerencias seguramente en relación a los temas y a la dinámica de la revista, y a lo mejor también recibieron alguna crítica. ¿Tienen idea de qué se le critica a la revista o qué le está faltando? ¿Qué mensajes están recibiendo de las personas que la leen? ¿Qué les están pidiendo?
Mayoritariamente los mensajes que recibimos fueron motivantes, o sea, fuimos bien criticados, por así decirlo, sobre todo por los más cercanos, que nos felicitaban y de hecho nos daban ideas para favorecer la comunicación, para mejorar el sitio, para que se entienda más, o sea, detalles gráficos, de hecho, o sea, eso lo recibimos todo el tiempo. Y críticas negativas, si se quiere. En cuanto a formaciones de opinión y demás, que eso sucede en cualquier ámbito político. Y
bienvenido.
Exacto, sí. Y bueno, esta revista, o sea, no está exenta de eso.
¿Y desde el lado de los docentes?
Del lado de los docentes tuvimos unos cuantos soportes. Nosotros, la mayoría de los integrantes no solo participamos en actividades de extensión y por eso las revaloramos y tratamos de que se difunda, sino que muchos formamos parte de alguna cátedra, somos ayudantes, y nuestros docentes, que son nuestros compañeros también, nos ayudan bastante con eso. Y también nos hacen críticas, que son bienvenidas, por supuesto. Y recibimos bastante apoyo de la facultad, eso la verdad que lo sentimos. Rose contó de la entrevista con el decano, que fue algo muy bueno, que me parece que no sucede en cualquier facultad, en el que se da esa relación y comunicación directa con dirigentes de la facultad.
Mismo la directora de la carrera de Ciencias Ambientales también nos apoyó muchísimo, y Carlos Carballo también nos ha dado la oportunidad de hacer una nota, y
eso fue por desconocimiento.
No sé, sí, si no lo conocemos a ese caballero.
Bueno, nos estamos acercando al final de este espacio que teníamos previsto, este primer espacio por lo menos, y nos gustaría que ustedes, que hagamos como una rondita, que cada uno diga lo que siente, que por ahí le quedó en el tintero, le gustaría decir y compartir con los oyentes, y por otro lado que compartan, dónde, cómo, cuándo los pueden encontrar, a través de qué medio, cómo se pueden comunicar con ustedes.
Bueno, nosotros, la revista se encuentra en la página que es www.revistaceres.wordpress.com. revistaceres.wordpress.com. El mail de contacto es ceres@gmail.com, ceres con C de vuelta, y en Facebook Revista Ceres. Por ahí esa es la forma más fácil para encontrarnos.
¿Te quedó algo en el tintero que te gustaría compartir?
No, a mí me parece que es súper importante para cualquier estudiante de cualquier facultad comprender el rol del estudiante en la sociedad, sobre todo en este país y en esta provincia, que tenemos la posibilidad de estudiar en una universidad pública con unas características impresionantes, con facilidades en un montón de sentidos, y que bueno, que yo creo que siento que el estudiante tiene la obligación de tomar en cuenta cuáles son las necesidades de la comunidad de la que participa e intentar devolver todo lo que aprendió, y lo que decía Jaureche, que está en una de las notas, que la técnica no sea el fin, sino que sea el medio para la realización nacional. Eso nada más.
Bueno, yo no mucho más que lo que decía Rose. Lo que sí era una pequeña recomendación que quería hacer era para el estudiantado, que me parece que, como decía Ernie, también a veces se ve poco involucrado, pero muchas veces es por desconocimiento de los materiales que ofrece la vida académica. Y me parece que a veces es parte de nuestra actividad, o sea, para fomentar lo que nosotros queremos construir o modificar, como estudiantado, ir a buscar lo que nosotros queremos. La revista me parece que es un ejemplo para eso. De nuevo, cualquier estudiante de la facultad está invitado a sumarse, y recomiendo, la verdad, el intercambio entre compañeros, amigos, piensen lo mismo, ¿no? O sea, a mí me parece una experiencia hermosa estar compartiendo esto con amigos. Cada junta es algo maravilloso, y y bueno, es súper aconsejable.
Bueno, Hernán, te toca a vos hacer el cierre y rapidito. Porque...
Bueno, comparto todas las palabras que dijeron acá mis compañeros. Lo del prejuicio de que los estudiantes no participan, lo digo también porque me pasó. Estuve, desde que entré a la carrera, 2 años, 3 años, simplemente estudiando, no encontrándole sentido a lo que estudiaba porque no lo podía aplicar en nada. Y la verdad que me encanta esto de poder haber ingresado a algunos espacios donde puedo aplicar lo que estoy aprendiendo. Y bueno, que me encanta poder compartir este espacio de revista con mis compañeros y difundir estas inquietudes que nos van surgiendo y que para que otros estudiantes también cambien el bocho, ¿no?
Bueno, gracias a los tres, gracias a todo el equipo de Ceres, con C, y muy contento que hayan estado acá. No va a ser la última vez, nos estamos encontrando en muchos espacios. Bueno, y hasta prontito.
Muchas gracias, para todos.
Gracias.
Quédate, que ya llega Comemos lo que somos.
In the night, just follow me, just follow me, just follow me. In the night, give me your soul, I'll keep it warm beneath my feet.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Al alma hay que darle de comer.
Para comunicarte con Alimento y Vida, alimentoyvidafm@gmail.com.
Un poco de risa y caramelos. No te dejes más vencer. Al alma hay que darle de comer. Un poco de azúcar de. Un poco de risa y caramelos. In the night, just follow me, just follow me, just follow me. In the night, give me your soul, I'll keep it warm beneath my feet.
Bueno, hoy me dejaron casi sola para el Comemos lo que somos, pero...
¿Nosotros?
No, claro, sí, ya los voy a agarrar, porque estuve pensando después del encuentro que les conté ayer en el Senado, y ahora también les voy a preguntar a los chicos, aunque no salga directamente en el micrófono. Hay un filósofo y sociólogo polaco llamado Zygmunt Bauman, no sé si lo escucharon nombrar, que escribió mucho sobre la modernidad y después enganchó el tema de lo líquido, entonces le dio al amor líquido, la modernidad líquida, la sociedad líquida, relacionando esto con que la modernidad líquida alude a que hoy día todo es mucho más efímero y lo contrasta con lo sólido, que se supone es mucho más concreto, tiene un espacio material definido y demás. Entonces, pensando en que, como nuestro tema es la alimentación, y el mío en particular también lo es, hoy día nuestra alimentación ha dejado de ser eso tradicional y duradero que tenía en nuestros ancestros una identificación. Pregunto, ¿hay algún vegetariano en la sala? ¿Sí?
Decilo.
Decilo.
Sí.
Sí. Un vegetariano ideológico, ético.
Sí, un poco de todo. Me parece que no puede escapar a nada de lo que dijiste, sí.
Bien. Bueno, yo por ejemplo, estos temas de el vegetarianismo los asocio un poco con la modernidad, digamos, no porque no se pueda, por supuesto, ser un vegetariano, no es nada personal, pero efectivamente, si uno esto lo planteaba hace 30 años, nos hubieran mirado nuestros abuelos con cara de acá se come asado, mínimo una vez por semana y carne todos los días, y no solo carne de vaca, aunque preferentemente y prevalentemente. ¿Vegetariano completo? ¿Lacto-ovo vegetariano?
Lacto-ovo, sí.
¿Pescado también?
No.
Nada. Bien. Sí.
¿Qué hace en esta mesa?
Bueno, me retiro. Hasta pronto.
Es una de las, digamos, que es propio de la modernidad, el ser vegetariano, a menos que tengas alguna dificultad de salud. Sí,
el vegano sería posmoderno, entonces. Sí, el vegetariano es la modernidad. Vegano
me diste,
es un posmodernista.
Me diste un hachazo, en la frente con eso.
Aclaramos que a las 19 horas nos tenemos que ir.
Tengo un problema yo. Me vas a perdonar, Santi. Yo con los vegetarianos tengo un problema y voy a explicar por qué. Los veganos, para los que no sepan, son...
Si yo hay algo personal, diría.
Más que personal. Porque, digamos, la filosofía de los veganos es no consumir absolutamente nada animal ni derivado de lo animal, porque implica que que para poder utilizar cualquier derivado animal necesitas tener al animal en un cautiverio, aunque sea una gallina en un corral para comer el huevo, una abeja en un cajón, si se trata de la producción de miel moderna. Yo he trabajado con indígenas que, por supuesto, tenían los panales salvajes, pero te tenés que bancar después, sacar el panal del árbol y demás, como hacían ellos para producir la miel. Entonces, hoy día, consumir cualquier producto derivado de animales en la sociedad moderna implica tener al animal semi en cautiverio, o en cautiverio del todo, no hablemos del feedlot, ¿no?, para la carne. Pero muchos de estos jóvenes en general, que son los que sostienen estas dietas veganas, no tienen la misma preocupación a la hora de vestirse con una ropa de marca. Entonces, digo, esa ropa de marca está en general elaborada por, digamos, alguien en cautiverio cosiendo esa ropa de marca. Entonces, a mí la contradicción que me produce es que esta gente esté tan preocupada por una abeja en cautiverio y no por un ser humano en Sri Lanka, India o
Avellaneda,
Bolivia, Argentina, por una persona boliviana en cautiverio cosiéndole su ropa de marca trucha o no trucha, porque de donde sea no va a estar legalmente hecha. Entonces a mí me da como una sensación de contradicción grande y mucho dolor de estómago, ese tipo de cosas que son propias de esta modernidad. Por otra parte, digamos, después están muchas otras explicaciones acerca de si es de verdad no matar animales el hecho de consumir solo vegetariano, digo, porque si uno hila más fino, tal vez el desplazar a los animales de sus tierras implique de alguna manera también maltratarlos, no solo por esto de utilizar las superficies para cultivo, no hablo de la soja y del desplazamiento de tambos, hablo de animales que van perdiendo de verdad su fauna, y es una forma de maltrato animal, digo, si uno se quiere poner a hilar más fino. Pero bueno, me parece que estos ejemplos, sí, que hoy me han hecho pensar más crudamente que otras veces, ponen en evidencia, quizá más que nunca, que comemos lo que somos.
Gracias, Gaby.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Estás en Radio Asamblea. Comienzo de espacio publicitario.
Ni modelos ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar. Ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea, FM 94.1.
Está mal hecha, es demasiado vieja.
Fin de espacio publicitario. Seguís en Radio Asamblea.
Bueno, seguimos en esta animadísima ronda, que es una pena que no hayan salido al aire como ha seguido este intercambio, pero va a seguir.
Habrá próximas ediciones. En las
próximas ediciones, pero esto da para el Luna Park, el Gran Rex, digamos. Ya.
Corrida de toros.
Una corrida. A nosotros nos van a correr los toros. Bueno, vamos a compartir rápidamente, aprovechando que está Pablo, un actor fundamental de la feria de la Facultad de Agronomía, vamos a compartir algunas cositas chiquititas de la feria que terminó de transcurrir el fin de semana pasada, y Pablo va a hacer el anuncio del gran festejo aniversario.
Se viene el cumpleaños número 2. Pasamos a salita de 2 en octubre, así que bueno, tiramos la feria por la ventana.
¿Estamos en condiciones de dejar los pañales?
Estamos, yo creo que
genial.
Sí.
Estamos.
Contanos qué pasó la última feria.
No, realmente la feria fue con un clima excelente. Mucha gente se acercó a la feria, la verdad que todos muy contentos, hicieron muchísimas actividades, hubo clase de tango, hubo cata de aceite de oliva a cargo de una investigadora docente de la facultad, un show acústico de cierre con varios instrumentos y una banda Chegoré que tocó muy bien, le recomendamos que se metan en el Facebook, le hacemos un poquito de publicidad a la banda. Y bueno, principalmente viendo que vamos caminando en la construcción de la otra economía, de la economía social y solidaria, fomentando el consumo responsable, la soberanía alimentaria y bueno, dándole el espacio de comercialización a estos pequeños productores.
Bueno, ¿y cómo seguimos el festejo? ¿Cuándo es la próxima feria?
Bien, es el segundo fin de semana de octubre.
10 y 11,
de 10 de la mañana a 19 horas, se extiende una horita más, oscurece más tarde, así que bueno, vamos a aprovechar más el día, y la idea es que el festejo sea con todo, que sea con muchas bandas, con muchos artistas invitados, y bueno,
ojalá ayude el tiempo,
y bueno, seguramente una tortita haremos.
Vamos a participar los de Caliza Nutrición
también, pero son imprescindibles.
Ya hemos prometido nuestra participación y colaboración,
pues, como de costumbre. Y hablando de Caliza Nutrición, y me parece que es la primera actividad que hacemos los cuatro grupos que venimos trabajando soberanía alimentaria, tres de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Lomas, que vamos a compartir una actividad el martes que viene dentro del curso de soberanía alimentaria que se está haciendo en la Facultad de Medicina.
La UBA.
Bueno, ese día, el 22 de septiembre, en Paraguay 2155, primer piso, se va a pasar la película Gran Chaco, y esto está auspiciado por la Cátedra de Socioantropología Alimentaria y Caliza de la Carrera de Nutrición, la Cátedra Libre Soberanía Alimentaria del Centro de Educación a Distancia de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, el Seminario Interdisciplinario sobre el Hambre y Derechos Humanos a la Alimentación Adecuada de la Facultad de Derecho, cuyo coordinador va a ser nuestro próximo entrevistado en este mismo espacio, y la Cátedra Libre de Agricultura Familiar y Soberanía Alimentaria de la Universidad de Loma de Sabona. Vamos a entrevistar al productor de la película, Miguel Vanesso, y seguramente la vez próxima vamos a pasar algunos minutos de esa entrevista.
Vamos a decir quién es ese coordinador que dijiste.
Claro,
pues de derecho, anónimo, claro, ¿no? Que es Marco Filardi y que va a venir a ser entrevistado sobre derecho a la alimentación.
Bueno, vamos al último cortecito y nos preparamos para discutir algunas noticias picantes, ¿no es cierto, Pablo?
Sí, sí, tenemos para todos los gustos.
Corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. ¡Hey! Sube, 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 bandera del amor.
Bueno, Pablo, estamos esperando ansiosos un comentario que vos viniste preparando durante toda la semana. No te rías, ¿no es así?
Me ponen un apriete, pero no.
¿Qué anda? Vamos.
Hemos preparado una noticia para compartir. Es la Semana del Bienestar de las Américas. Es un eje, una iniciativa regional por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que bueno, promueve llevar oportunidades para una vida saludable con el fin de prevenir estas enfermedades que hablamos, en otro espacio de la radio, no transmisibles, como el cáncer, la enfermedad del corazón, las diabetes, que bueno, están relacionadas con la alimentación.
Falta la celiaquía, faltan algunas enfermedades neurológicas, toda esa nuevas variables que tienen que ver con la alimentación, salud, estrés, que son una gran cantidad de enfermedades no transmisibles, pero que están impactando fuertemente a nivel mundial. Pero ¿y la de la minería? ¿No la vas a decir? No.
Sí, bueno, esa, googleando hoy, mientras estaba cursando en la especialización de gestión ambiental, salió la noticia del informe realmente estremecedor que la Barrick Gold dejó en el Ministerio de Minería, donde es impresionante la cantidad de litros que ha derramado con cianuro. Y bueno, hay todo un proceso de movilización social ahí en la mina Veladero. Tiene 5 días de suspensión de actividades. Y bueno, se ha sacado una resolución y bueno, se está investigando esto, que puede ser un daño ambiental muy importante.
Bueno, y también la que me tiró al principio Carlos, que prometimos dejar para el final, acerca de que se lanzaría un proyecto para crear un impuesto a las bebidas y que obviamente ya empezaron a pegarle duro porque sería demasiado...
¿Vos viste la cara de pánico acá cuando...?
De las bebidas, no, pero no, pero no alcohólicas, no, parece que le quieren dar a las bebidas gaseosas, no se asusten. No, igual hay demasiados intereses creados como para que sea tan fácilmente apoyado una ley por el estilo, aunque se quisiera destinar eso a la ley del deporte. Pareciera que no va a ser muy fácilmente aprobado.
Vos sabés que esta noticia la vamos a enganchar con la venida de Marco Filardi la semana que viene, porque Marcos viene trabajando mucho, es parte de su especialidad y de su compromiso militante, hacer un seguimiento de los proyectos de ley que ingresan al Congreso de la Nación vinculado al tema alimentación y salud. Creo que tiene un listado como de 200 y pico ingresados en los últimos años, que no han pasado de un modesto tercer cajón de algún escritorio, pero que hablan de una sensibilidad importante, ¿no?
Sí, sí, pero lamentablemente sensibilidad de los consumidores, no de los legisladores.
Bueno, en algún momento tendremos que hacer coincidir ambas sensibilidades.
Sí.
A mí este tema del impuesto a las bebidas me retrotrae algunos debates con respecto al impuesto a los cigarrillos. Hay un reclamo muy fuerte de la Cámara Tabacalera, porque dice que están el costo del atado de cigarrillo, el 70% tiene que ver con impuestos, es uno de los países del mundo donde más se está pagando, y los cigarrillos nuevamente han aumentado el costo. Y esta es una discusión, una fuertísima discusión, si en el con estas bebidas y productos que generan adicción, cómo juega el tema impositivo, si el tema impositivo realmente desalienta, o si lo que desalienta es son campañas más activas de información y concientización.
Absolutamente, ambas, diríamos.
Ambas.
Bien,
claro, pero si a las botellitas de gaseosa le pusiéramos lo mismo que los paquetes de cigarrillos.
Hasta ahora han dicho que eso no da demasiado resultado.
No da mucho resultado.
Han dicho que no, porque eso no es una campaña educativa.
Conozco gente que le pone la fotito de sus hijos tapando las imágenes del paquete de cigarrillos.
Y aún así se lo fuma. Bueno, exacto.
Se nos está acabando el tiempo, nos estamos yendo. Queríamos simplemente hacer un repaso de lo que hicimos en el día de hoy. Tenemos una consigna que esperamos que ustedes nos contesten a lo largo de toda la semana en el Face, Alimenta y Vida FM, donde les preguntábamos y nos preguntábamos, aunque no haya salido al aire, ¿Qué es lo que nos hace temblar?
Wow, bueno, dije yo. Y vuelvo a decir para no contestar.
Y entonces,
da miedo de solo pensarlo.
Bueno, hemos entrevistado a tres compañeros de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, coautores, corresponsables de la revista Ceres y de muchas otras actividades de la facultad. Hemos disfrutado de tres temas musicales. Uno que vinculamos a la presencia de estos compañeros y a la noche de los lápices, que fue Rally Barrio Nuevo como Danza la Esperanza. Y bueno, ya casi terminando y pensando en los más jovencitos que están acá, y aunque también, claro, nos miramos todos mutuamente, estamos en un momento histórico del año, nos estamos acercando
al día de 21 la primavera.
De septiembre. Se nos va
el invierno.
Yo estaba preparando los sanguchitos para el picnic. Aunque ahora nadie hace sanguchitos, todos compran los snacks y todo eso.
Bueno, amigos, hasta el próximo viernes los esperamos acá en Radio Asamblea en Alimento y Vida. Muchas gracias.
Chao.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá en Radio Asamblea.